Ray Loriga acaba de publicar un nuevo libro, se titula Sábado Domingo, y con ese motivo hemos quedado con él para charlar un ratito. Claro que, teniendo en cuenta ciertas circunstancias, me preguntaba si Ray Loriga iba a acudir a la cita, porque ha salido hace poco un libro titulado Las dos muertes de Ray Loriga, y no sabía cómo estaba de salud Ray, y aquí está con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bueno, esa broma del libro, bueno, sirve para preguntarte qué tal te sentó. Supongo que el autor te llamó para decirte voy a hacer esto.
Sí, me avisó Jiménez, me propuso, me dijo que iba a hacer esto, que me parecía que sí. Por lo que fuese me ofendía o me daba superstición o algo así. Y había leído ya algunas cosas que había hecho él y un grupo con los que trabajo, que se llaman Los Plagiaristas, y me había parecido muy interesante, me pareció una propuesta divertida, y aparte es un homenaje y es un lujo tener, tener un libro en el que te matan dos veces y poder vivir para contarlo.
Bueno, y has pasado, además de la categoría de autor, a la de personaje, que tampoco está mal, ¿no? Sentirse por un momento.
Sí, la verdad es que es raro, cuando leía el libro pues me ruborizaba un poco, ¿no? Porque salían casi todas las páginas yo, y era un poco, aunque el libro también cuenta la propia experiencia del autor, ¿no? Pero me pareció un juego bonito, un bonito juego literario, y como te decía, un homenaje. De mis amigas y amigos escritores, algunos se han puesto celosos y me han dicho, ¿y por qué a mí no me matan?
Bueno, esto de la literatura al fin es lo que te mueve desde hace ya casi 30 años que llevas publicando libros de muy variada condición, porque hay una de las características de Ray Loriga y es que es muy difícil saber con qué libro se va a encontrar uno cuando publica uno nuevo. El de ahora se titula Sábado Domingo y cuenta una historia que ya veremos si despiezamos totalmente o no, porque tampoco hay que contarlo todo sobre
todo
los libros.
No se puede.
Pero vayamos con el asunto y con el personaje principal, que es un tipo que se llama Federico, aunque no le guste, y que tú mismo presentas como un individuo mentirosillo, un poco desclasado, un tipo siempre pendiente de los demás. No digamos que es un héroe, precisamente, ¿no?
No, es más bien lo contrario a un héroe, pero no tanto un cobarde como un disidente, yo diría, ¿no? Es más bien un desertor. Un desertor de los logros, las metas, los hitos que otros se proponen o consiguen o persiguen. Y este, con unas dosis de cinismo, de cierto desprecio también por toda esa carrera de los demás, pues se conforma con sobrevivir y trampear, y tanto en lo emocional como en lo laboral, como con asumir las riendas de su vida, ¿no? Y por eso ese sábado donde es un chico que cuenta su propia historia, y luego ese domingo donde es un hombre que se enfrenta a la suma o quizá a la resta de lo que ha sido al final su vida.
Yo te dejo a ti que cuentes lo que creas conveniente antes de caer en el spoiler, o sea que yo te haré las preguntas de manera un poco ambigua. Pero sí es conveniente decir que el sábado ocurre en una fecha y el domingo 25 años más tarde.
Sí, hay una elipsis en medio de veintitantos años, de 25 años, que era el mecanismo que me interesaba para enfrentar esas dos voces, ¿no? El chico que fue... Y el hombre que ha resultado ser, ¿no? Y también esa era parte del juego literario, con poder escribir un libro a dos voces, que las dos pertenecen al mismo individuo, pero claro, el tiempo le ha convertido en una persona distinta.
Sí, pero cuando aparece en la primera parte es cierto que da más esa impresión de pusilánime y demás, siempre a la sombra de uno que es más fuerte que él. Y en la segunda, a pesar de que sigue dando esa idea de individuo un tanto superado por las circunstancias, lo cierto es que el tío ha tenido una carrera, que ha trabajado mucho, que ha estado en diferentes oficios.
Sí, ha viajado mucho, ha trabajado mucho, todos oficios un poco peregrinos, pero con los que ha ido sobreviviendo, ¿no? Y la diferencia, claro, con mi propia vida, ¿no?, que no se parece nada, es que todos sus oficios carecen de pasión y motivación. En realidad son pues, comercios y cosas que va haciendo para sobrevivir, ¿no? Simplemente para tener el dinero suficiente para llevar a su hija al colegio, comer y tener una casa, ¿no?
Bueno, él quiere escribir, tú has escrito, ahí es la primera diferencia, pero en cuestión de edad estáis más o menos por la misma, ¿no?
Sí, en cuestión de edad creo que le he hecho un pelín más joven a él.
Tres años o así.
Tres años o así, pero sí, es el mismo momento vital y por supuesto lo he vestido con cosas mías, ¿no? Tanto la primera experiencia de juvenil, que sucede más o menos en entornos que yo he conocido, aunque nada de lo que se está contando me ha sucedido a mí, pero sí lo he vestido con ropajes míos, con cosas mías, con partes de familiares, etcétera, para no dejarlo huérfano tampoco al personaje, ¿no? Hay que arroparlos.
También es cierto que tú has ido a la esencia de la narración. Podríamos utilizar aquello de una narración desnuda, pero es cierto que no hay floripondios exteriores. Quiero decir, no lo sitúa, aunque lo sitúas cronológicamente en el 88 y en el 2013, lo cierto es que tampoco te entretienes demasiado en contar qué es lo que ocurría por aquel entonces.
No hago un retrato social tampoco, ni siquiera político. Es simplemente la peripecia de un individuo y su pequeño entorno, ¿no? Uh-huh. Y lo que me interesaba era esa indagación en el peso de la duda, el peso de la culpa, el paso del tiempo y el peso del tiempo. Uh-huh. Y cómo todo eso va afectando al propio narrador y, por ende, a la narración misma, ¿no?
Pero fíjate que incluso, digamos, lo más cultural, como por ejemplo la música o el cine, las referencias son de mucho tiempo atrás, porque hablas de Tony Orlando y La cinta amarilla alrededor del viejo roble, de José Luis Rodríguez El Puma, de la banda sonora de Sonidistas de Rochefort. En cine, La mujer pantera, que es de los años 40.
Es una película de Tournier.
Y en literatura, de Dick Turpin.
Y en literatura de Dick Turpin, que he tenido que hacer un inciso para explicar al lector nuevo quién narices era Dick Turpin, porque la gente ya, no creo que casi nadie que no tenga ya nuestras edades conoce lo que era Dick Turpin, ¿no?
Por eso digo que no está ni siquiera ceñido en ese terreno a los tiempos en que vive el protagonista, ¿no?
No, Dick Turpin en concreto era por las lecturas de mi abuela.
Ajá.
Mi abuela era fan y de niña había tenido un club era la capitana del club de Dick Turpin, ¿no? Y me hacía gracia también rendirle un pequeño homenaje a esa valiente capitana del club de Dick Turpin.
Bernardo Achaga acostumbra a citar una frase de Dick Turpin que es algo así como: "No importa", dijo Dick Turpin, "escaparemos por la claraboya". Parece que ha dejado algunas generaciones marcadas.
Marcadas, incluida la mía, que lo heredé, como bien te decía, de mi abuela.
Y decías de La mujer pantera, que era...
La mujer pantera es una película que siempre me ha encantado. Uh-huh. Y también es un pequeño homenaje a Tournier y a esa película maravillosa.
¿Y te gusta El Puma?
El Puma sí, curiosamente, ¿no? Es, sobre todo esa canción, Pavo Real, uh-huh, en una fiesta con un par de cervezas o tres, pues siempre alegra un poco el día. Y me hace gracia El Puma, me parece un tipo inaudito. Y esa canción, pues, tiene una letra muy curiosa y muy chiflada, ¿no? Mm. Y siempre me ha hecho gracia. Mi madre se crió en Venezuela y le tenía mucho, mucho amor al Puma y tenía los discos en casa, ¿no? Y entonces, bueno, pues es algo que heredé también de alguna manera. No es el tipo de música que más me gusta, pero El Puma en concreto y esa canción en concreto, Pavo Real, siempre me ha hecho mucha gracia.
Y supongo que también en la del Lazo Amarillo, que ahora, por cierto, podría ser juzgado por otra cosa.
Sí,
del Lazo Amarillo.
De hecho, la semana pasada estaba haciendo promoción en Barcelona y me preguntaban mucho por lo del Lazo Amarillo, si tenía alguna cosa subrepticia o iba con segundas, y les decía, hombre, es una canción de Tony Orlando del 63, no creo que hubiese estado en Castelldefels este hombre, ni en Barcelona, probablemente nunca, y no sabía nada de esto. Es una coincidencia.
Bueno, Federico tiene una prima de la que está enamorado, Virginia, y que de alguna manera es el objeto sobre el que pivota en las dos partes de la novela, separadas por 25 años, como decimos, pero curiosamente en medio no hay historia entre los dos. ¿Al final esta es la historia de Federico y Virginia?
Bueno, en gran medida sí. Resulta que todo lo que, sin desvelar demasiado, como decíamos, todo lo que él quiere indagar de su pasado, un momento concreto en el que piensa que no obró como debía haber obrado, o no obró, sencillamente, cuando pudo haber evitado una circunstancia que él imagina, él supone trágica, toda la referencia de su mundo, del pequeño mundo de este personaje, es su prima Virginia. Es la única persona con la que realmente se entiende, es la única persona con la que habla libremente, y se llevan a un juego entre los dos. Ella es escritora, es una escritora de éxito, se llevan a un juego como de ping-pong, ¿no? Todo el rato como tirándose pullas, un poco a la manera de, haciendo otra referencia antaña, a la manera de Catherine Hepburn y Spencer Tracy, ¿no? En aquellas películas tan estupendas. Uh-huh. Y es un poco, sí, él necesita dilucidar algo de su pasado y de alguna manera conseguir, si no el amor de su prima, que lo intenta desesperadamente, sin mucho éxito, sí por lo menos su absolución, ¿no? Eso es un poco la tabla de salvación a la que se agarra.
Uh-huh. Pero también hay otro personaje que es Fernanda. Aquí tenemos que andar con más cuidado para no desvelar demasiado, que tú haces ocupar el puesto central de la novela, porque está en la cabeza de Federico durante 25 años, y que, sin embargo, bueno, háblame de Fernanda, no vayamos a desvelar demasiado, di tú lo que creas conveniente.
Sí, hay una tal Fernanda que no es una historia de amor, no es eso lo que ha recordado 25 años, es probablemente algo que hizo mal con esa mujer, ¿no? Y que piensa que hizo mal. Y esa es la duda que le corroe, ¿no? Y luego el desarrollo de la segunda parte, pues se vuelve a aparecer esta Fernanda para darle un giro a su vida. Y para obligarle, de alguna manera, o él se obliga al reencontrarla, a investigar qué es lo que realmente sucedió y hasta qué grado es culpable de algo. Uh-huh. Digamos que todo el domingo, ese funesto domingo de la vida de este hombre, acaba siendo un juicio sumario, final, donde el juez, el abogado defensor, el fiscal, el testigo, el acusado, e incluso el detective que busca las pruebas son la misma persona y todo lo tiene que hacer él.
Quizá por ello has decidido, como decía antes, referirte solamente a unos determinados personajes y no abrir demasiado el foco. Me da la impresión, pero seguramente estoy equivocado, de que tú has escrito esta novela con una libertad absoluta y quizá pues tal y como querías y sin retocarla después demasiado, porque me parece que fluye muy naturalmente.
Sí, bueno, eso te lo agradezco porque esa es la idea, que fluya muy naturalmente, pero para eso hay que hacer un trabajo. como decía Fred Astaire, aquello de bailar sin que se note que hemos ensayado, que parezca natural, ¿no? Uh-huh. Y ese ha sido el trabajo de la novela, realmente conseguir ese impulso que parece contado en una bocanada, que parece que se ha volcado sobre las páginas, y eso es lo que me ha llevado, digamos, al ajuste más fino, uh-huh, para que eso encaje y suene así.
Uh-huh. Hay incluso algunas pistas en un momento de la novela, casi al principio, te preguntas dónde deben comenzar las historias, si es conveniente empezarlas en un punto o en el otro. ¿Cómo se sabe eso?
Pues me lo pregunto en el propio libro, ¿no? Sí tenía muy claro, por ejemplo, la estructura de este libro, ¿no? Que era un sábado, un domingo y una elipsis de 25 años. Eso ya es una decisión, ¿no? Uno toma una decisión de cómo va a hacer un libro y luego tiene que hacerlo. Y el propio personaje, cuando quiere contar su historia, se pregunta por lo que ha leído, que le produce gran curiosidad por dónde empieza la gente sus historias, ¿no? Los escritores, las escritoras. Y es un punto curioso, ¿no? Porque, como dice él, a veces empiezan tan antes de que suceda lo importante que te aburres antes de llegar y a veces estás demasiado cerca, demasiado pronto y te parece que te falta información, ¿no? Entonces esa es una cosa con la que nos enfrentamos todos los escritores.
Bueno, y hay que tomar la decisión y hay que empezar en algún sitio.
Y hay que tomar una decisión, claro. Escribir es tomar decisiones constantemente, claro. Es que a algunos colegas míos les he oído decir que los personajes luego van solos y que una vez que, pero no sé, será los de ellos, porque los míos los tengo que trabajar.
Tienes que moverlos tú.
Y los tengo que mover yo.
Hablamos del comienzo y hablemos del final, aunque sin mencionar detalles, el final es radicalmente diferente al resto de la novela, incluso estilísticamente, ¿no?
Sí, tiene una coda, un epílogo final que de alguna manera abre una ventana, después de todo el proceso que hemos vivido en la novela, a un día siguiente, ¿no? A una cierta dosis de esperanza o de entusiasmo o de una luz al final del túnel y me requería otro tono distinto, ¿no? Y creo que al final los tres se balancean bien, ¿no?
Esta novela es la primera que aparece después de haber conseguido con la anterior el premio Alfaguara. No sé si ese premio te da cierta responsabilidad y a la hora de escribir esta novela te lo has pensado muy bien, porque después del premio Alfaguara pues tengo que estar a la altura, no sé. O al contrario, tenías la historia ya y...
La historia ya la tenía, pero es verdad que después de un premio importante como es el Alfaguara y una larguísima promoción por toda España y toda Hispanoamérica, sí tuve claro que era bueno para mí sacar el libro, era una historia que ya tenía muy avanzada, pero sacarlo no muy lejos del Alfaguara para que no se fuera creando, o no me fuera yo creando esa presión de la que hablas, ¿no? Del pánico a decir, bueno, a ver, ¿qué hago después del premio? Si esto va a ser para abajo, va a ser para arriba, ya no hay mucho más. pero precisamente el enzarzarme enseguida a cerrar un libro, pero con la pausa y la calma que requería, se me ha hecho muy natural. Y ahora ya, pues, ya está en la calle y ya está, ¿no? No lo he dudado demasiado. Y lo he escrito con mucha, dentro del esfuerzo que te lleva siempre una novela, con mucha alegría. Lo he escrito, es un libro que he escrito con gusto.
Bueno, tú esto de tener presión lo conoces muy bien porque de alguna manera siempre ha sido una referencia literaria, ¿no? Desde los tiempos de la generación X siempre decía, uy, Ray Loriga, a ver qué viene ahora.
Y... sí, cuando uno tiene una carrera que empieza muy joven, como empecé yo, ¿no? Al principio con unas grandes dosis de inconsciencia también, porque no lo comparas con nada, porque nunca te ha pasado. Y como el primer libro y el segundo empezaron a funcionar muy bien, sí se me empecé a pensar, ¿no? Por dónde voy a seguir. Yo quiero escribir toda la vida, efectivamente, es lo que he ido haciendo. Y si piensa uno, qué pasos dar, ¿no? Pero ahí intento funcionar por instinto, por pasión e instinto, ¿no? Tengo una idea que se me ocurre, tengo un estilo concreto para cada libro, la voz que necesito y me tiro ahí, ¿no? Con cierto vértigo, pero también intentando ser lo más libre posible. Y a veces, pues, con los lectores, a algunos les gustaba más el anterior y que hubiese seguido por el mismo camino, otros no, otros también pueden decir, pues, se repite. Lo que he intentado es no repetirme, eso sí, no repetir nunca el mismo libro o parecido. Y así, guiado por ese instinto, pues llevo casi, como bien decías, 30 años.
¿Has dejado el cine? Quiero decir, no te planteas...
No, sí, he seguido. De hecho, hice un guión de una película para Agustí Villaronga, el magnífico director mallorquín, afincado en Barcelona, y que se estrenará, supongo, durante este año, porque ya la he visto montada y está muy bien. Y sí he seguido haciendo algunas cosas, pero sobre todo en guión, no en dirección.
Ya no en dirección.
No, en dirección no, porque, bueno, primero por el proceso del cine, la complicación, tener que hablar con tantos productores, financieros, no sé qué, no sé cuántos. Prefiero trabajar en guión por encargo cuando me llaman para hacer algo, y es un trabajo que me gusta y aparte te pagan, y que también es importante. Y luego, si no, pues prefiero embarcarme en una novela en la que solo tengo que discutir conmigo mismo.
Bueno, nos das una buena alegría al saber que Villaronga tiene nueva película para estrenar. Como es una buena noticia el que Ray Loriga haya publicado este sábado domingo, del que hemos estado charlando en este rato. Muchísimas gracias, Ray. No te pregunto por la siguiente porque igual no la tienes y igual no te apetece hablar de ello.
No suelo hablar de los trabajos en marcha porque así tienes la libertad de tirar por donde quieras, ¿no? Pero algo tengo en la cabeza. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre, da gusto.
Pues hablamos con la siguiente, ¿vale?
Hablamos para la próxima.
Venga, hasta luego.
Un abrazo.
Agur.
Agur.